Vayamos al primer libro de Samuel, capítulo 22. ¿Lo tenemos? Vamos a leer solamente tres versículos bíblicos de este capítulo 22. Dice la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba como hermano. Espero que ninguno de nosotros esté endeudado aquí esta mañana. Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Verso 3. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros. Esta parte última de este versículo 3, quiero que la lea todo junto conmigo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Otra vez. Hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Otra vez. Hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Que Dios bendiga su palabra. Aprendiendo a confiar en Dios es lo más difícil, no lo más fácil. Aló. Dije, aprendiendo a confiar en Dios es lo más difícil, no lo más fácil. Lo más fácil, por lo general, en eso fácil, todos decimos que tenemos fe. Pero la realidad es que confiar en Dios no es en lo más fácil, sino en lo más que difícil. Allí donde nosotros tenemos que confiar en Dios. Y hoy tenemos nosotros aquí en esta sala un ejemplo de confiar en Dios en lo más difícil. Porque ni usted ni yo, ni ellos, tenemos los recursos disponibles para levantar un templo que glorifique el nombre del Señor en 6 meses. Entonces, hermano, esta casa tiene que confiar en Dios, no en lo más fácil, sino en lo más difícil. Ahora, ¿qué dice la Sagrada Escritura? ¿Habrá algo difícil para Dios, hermano? No, para Dios todo es. Pero nosotros, seres humanos, endebles muchas veces en espíritu, faltos de fe muchas veces también, por muchas razones, solamente le creemos a Dios en las cosas fáciles. Pero escuche, y me estoy deteniendo en esto, a Dios se le cree también en lo más difícil, hermano. Dele aplauso al Señor si puede. Mire, la vida de David es complicada. ¿Cuánto alguna vez se le ha complicado la vida? Voy a volver a decirlo. ¿Cuántos alguna vez se le ha complicado la vida? Levante las manos, los dedos, hasta los cabellos de la cabeza. Y no una. N veces. De manera que la vida de David fue una vida complicada. Parece ser, hermano, que Dios te unge o Dios ungió a David para complicarle la vida. ¿Aló? ¿Dónde comienza David? ¿Quién me dice? Cuando es un ungido. Aquí tuvimos un culto de unción hace poco, ¿verdad que sí? ¿Cuántos fueron ungidos? Levánteme la mano. Mira todo este pueblo ungido. Ahora, quiero decirle un testimonio. Antes de que nosotros tuviéramos el culto de unción, el licenciado Feliciano Ballesteros y el arquitecto Emilio fueron ungidos también. A su nombre. Así que estos hombres ungidos van a construir Cabuya en el nombre de Jesús. Alaba la gloria del Señor, hermano. ¡Aleluya! Porque uno piensa, bueno, el Señor ungió a David y la cosa, pues, no habrá problemas. ¿Quién dijo eso? Todo lo contrario. Todo lo contrario. De manera que David tuvo una vida complicada. Y vamos a encontrar en esta escritura situaciones difíciles, muchas poco comprensivas. Y el texto que le acabo de leer es una de ellas, una de ellas, una. Estudiar a David, hermano, es estudiar la vida de un hombre complicado por mucho tiempo. Y nosotros creemos que esa unción que él recibió, pues, significaba todo. Tal vez sí, significaba todo. Pero aun cuando la unción significa todo, las circunstancias que vienen a nosotros van a decir otra cosa. Amén. Porque aquí en el capítulo 22, versos 1, 2 y 3, vemos a un hombre ungido, pero vemos a un hombre huyendo. Aló. ¿Cuánto le huyen a la luz? ¿Cuánto le huyen a Lidán? ¿Cuánto le huyen a Ensa? Con toda la unción que tú tengas, a veces nos encontramos huyendo, hermano. ¿Aló? ¿Cuántos están aquí, hermano? ¿A usted alguna vez ha estado huyéndole a los compromisos y a los problemas? ¡Claro que sí! ¡No diga que no! 3, 4 meses de luz, 2 meses de agua, la mueblería, todo encima, hermano. Se nos viene el mundo encima. ¿A cuánto le ha pasado algo por ahí cerquita? Padre? Mira, gloria a Dios, me gusta la gente sincera. Hermano, que usted no sabe ni qué hacer. ¿Cómo duerme? No sé. ¿Cómo se para? No sé. Y cuando recibe, si recibe algo en el medio de la quincena, eso no alcanza para nada. A su nombre. Y usted se encuentra que huyéndole a los problemas. Así encontramos a un hombre ungido llamado David huyéndole al gran problema que tenía con Saúl. El hombre ungido. El hombre que hacía poco se había hecho famosísimo de derrotar a un hombre de una estatura extraordinaria llamado Goliat. Había ganado fama, había ganado hasta una mujer llamada Mical. Oiga, ¿quién no busca a Dios con todos estos beneficios a su nombre? El licenciado Feliciano dio metas a diácono. Hermano, esto no es asunto de meterse, este es un asunto de llamado de Dios, hermano. Para cuando venga lo difícil, usted siga confiando en el Dios del cielo. Usted le siga creyendo al Dios del cielo, a su nombre. Alabe a Dios. ¿Sabe? Si yo hubiera sido David, yo dejo el plumero, hermano. No se ría, usted también y más rápido que yo, lo más probable. ¿De veras? Si yo hubiera sido David, yo dejo el plumero. Me está persiguiendo el rey de Israel. Y no solo. Tiene un ejército arriba de 5,000 hombres. No hay lugar donde yo esté parado. ¿Sabe? El estado anímico de David en esos días que lo perseguía Saúl era un estado de ánimo terrible. Estaban las 3D con David o en contra de David. Un hombre desanimado, un hombre desesperado y un hombre despreciado. ¿Dónde podía meterse David, hermano? Donde lo veían, le avisaban a Saúl, allá está. Y Saúl corría para matarlo, hermano. Los designios de Dios y sus caminos son misteriosos, hermano. A su nombre. Sí, señor. Hermano, Dios hace cosas terribles. Yo no entiendo lo que Dios va a hacer con nosotros en Cabuya. Que Él sea que haga lo que tiene que hacer. Mi deber y mi trabajo es creer. Aleluya. Aleluya. Aquí voy acá. Mi deber es creer y mi trabajo es creer. Lo que vaya a hacer Dios es asunto de Él. Pero si había alguien que sabía el estado anímico, físico y espiritual de David, era el mismo Dios que lo había ungido. Dios no te unge para matarte en un desierto. Dios no te unge para matarte en ninguna parte. Dios te unge precisamente para que esa unción te mantenga fresco y tú enfrentes lo difícil de Dios. Y nosotros hemos ungido a este pueblo para enfrentar lo difícil de Dios. No lo fácil. Lo fácil lo enfrentas tú todos los días y no necesitas a Dios para eso. Yo necesito a Dios para lo difícil. Ahí es donde yo me tengo que agarrar de Dios. Y hermano, ¿qué cosa? Que lo primero que encuentra David no es la casa de su padre. Porque ahí lo buscaban rápidamente. Saúl tenía espías por todos lados. Aún la casa de su padre tuvo que salir huyendo también. Porque ya no eran amigos del rey Saúl, eran enemigos. Su padre, su madre y sus hermanos se convirtieron en enemigos. Lo que una vez fue felicidad por haber matado a un gigante y que fue por corto tiempo, ya era asunto de muerte. Porque Saúl quería matarlos a todos. A todos. Hermano, dile que está a tu lado. No te vas a morir. Dígaselo, no te vas a morir. Si tú eres el ungido de Dios, Dios va a cumplir su propósito en ti. Vamos, decir, Dios va a cumplir su propósito en tu vida y en tu casa. ¿Y qué encuentra David? Hermano, no un hotel. Gloria a Dios que hay quienes tienen dinero para refugiarse en un hotel o en una casa alquilada lejos. No, no había eso. No tenía dinero. No tenía gente consigo. Estaba él solo. Y lo que encuentra David en un lugar llamado Adulán, cerca de Belén, a unos kilómetros de Judá, encuentra un lugar en Adulán, una cueva que en la Biblia le pusieron Adulán por el nombre del lugar, Adulán. Y Adulán, hermano, significa refugio. Lo que David, hermano, escúcheme, lo que David estaba buscando era un lugar donde refugiarse. No podía estar en ninguna parte. ¿Cuántos de nosotros en algún momento, con tantos problemas, con tantas situaciones, con deudas, hermano, vamos y queremos un lugar de refugio? Levánteme la mano, ¿cuántos? Pero no encontramos un lugar de refugio. Y encontró la cueva y ahí se metió. Y esa cueva fue un lugar de refugio de manera temporal para David. Hermano, aun cuando nosotros busquemos refugio en una cueva, llámese una cueva donde tenemos que tener una situación en nuestra vida, Dios lo permite, pero Dios lo permite por un tiempo. Porque aunque muchos huyen buscando una esperanza en una cueva, David, en los días que tuvo en esa cueva, aleluya, escuche esto, se dio cuenta que su esperanza no estaba en la cueva. Él sabía que su esperanza estaba en el único Dios verdadero, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Porque en esa cueva, desesperado, desanimado y despreciado, fue cuando escribió el Salmo 142. A su nombre. ¡Oh, my God! Vayamos al Salmo 142 para que usted lo ponga en sus apuntes. Note cómo escribe David esta experiencia en la cueva. He dicho que la cueva es transitoria, a su nombre. E iglesia, tu cueva es transitoria. Si Dios permite que llegues ahí, no te acostumbres. Porque lo que viene para el ungido es mayor que una cueva. Alaba la gloria de Dios, hermano. Vamos, déselo fuerte al Señor. Dice David, misericordia, hermano. Por eso los ayunos, por eso la vigilia, por eso las 24 horas, por eso todo el ejercicio espiritual que hacemos aquí. Jehová oye. Dice el 2, delante de él, adentro de mí, tú conociste mi camino. Ven el estado de David, a su nombre. ¿Cómo era? De desánimo, de desesperación. Y era un hombre despreciado, hermano. Una cosa terrible que uno se sienta que alguien lo desprecia a uno. Aló. Dice David, el camino en que andaba, me escondieron lazos. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera, ¿qué? Hermano, despreciado. No hay quien me quiera conocer. Al hombre que hace unos meses había matado un gigante. Lo habían hecho famoso. Se había ganado una esposa, la hija del rey Saúl. Ahora está en una cueva, en el piso. No tengo, ¿qué cosa? Refugio. Ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová. Dije, diga usted conmigo esta mañana esto. Tú eres mi esperanza. Diga de nuevo, Jehová es mi esperanza. Tu esperanza no son las becas. Alaba la gloria de Dios. Tu esperanza no es el IFARU. Tu esperanza no es el seguro social, hermano. El seguro social, olvídese, está quebrado, está acabado. No ponga tu esperanza en las cosas de los hombres. Tu esperanza tiene que estar en el Dios del cielo, en el Dios todopoderoso, el Dios que hace proezas. Escucha mi clamor, verso 6, porque estoy muy, ¿qué? Afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Hermano, había matado a un gigante o no lo había matado. Aló, con una piedrita. Y ahora le está diciendo, líbrame de mis enemigos, líbrame porque son más fuertes que yo. Lo que pasa, hermano, aquí hay que hacer una acotación. Y yo sé que muchos estudiosos de ustedes lo han visto. Lo que pasa es que a David no lo estaba persiguiendo cualquiera. A su nombre. A David lo estaba persiguiendo el rey de Israel, ungido por el Señor. Olvídese. No. Es como que hacia ti te persiguiera Nito Cortizo, hermano. Sí, señor. Hermano, si a ti te persigue el presidente, ¿dónde te vas a meter? ¿Cuánto es la fuerza pública de nosotros? 30.000 hombres, hermano. Con 30.000 hombres, ¿dónde nos vamos a meter? Aló. 30.000 hombres buscando a Carlos Navarro. Ni ustedes me querrían en su casa. Sí, señor. Dice, pastor, no venga aquí. No venga aquí, pastor. Hay policía por todos lados. No hay comida para usted. Aló, ¿me están entendiendo ahora sí, hermano? A él no lo estaba persiguiendo cualquiera. A él lo estaba persiguiendo el mismísimo rey de Israel con más de 5.000 hombres en camello y a pie. A su nombre.
Wow.
Y se mete en una cueva. ¿Quién lo llevó a la cueva? ¿Quién me dice? ¿Quién lo llevó a la cueva a él? Diga con confianza, el Señor lo llevó a la cueva. A diferencia de Elías, Dios no llevó a Elías a la cueva. Elías se metió a la cueva para quitarse la vida. Pero este no quiso quitarse la vida. Este dijo, con mi voz clamé a Jehová. Y Jehová escuchó mi clamor a su nombre. Porque Dios es mi esperanza. Dios es nuestra esperanza. Hay un canto que dice, ¿tú lo sabes? Yo creo que no. Ahora, esto es lo contradictorio de Dios que yo no entiendo y usted tampoco. Yo estoy, mencióneme las 3D de David. Ya se lo vio las 3D de David. Desanimado. ¿Cuál? Ese es el último, el segundo. Desanimado. Desesperado. ¿Y qué? Y despreciado. Que Dios lo mete en una cueva. Ahí se queda un rato. Mi alma te alaba. Esto está poderoso. Yo estoy desanimado. ¿Qué más? No, despreciado es lo último. Eso, desesperado. ¿Y qué? Y Dios me manda 400 en peor condición que yo. Alguien que entienda esto y que me lo explique. ¿Lo repito o no lo repito? ¿Cómo estoy yo? Desanimado, desesperado y despreciado. Y Dios me manda a la misma cueva donde yo estoy metido a 400 peor que yo. Iglesia, escuchen esta mañana. Confiar en Dios, creer en Dios, no es en lo fácil, sino en lo difícil. Alabe la gloria de Jehová, hermano. Alábelo a Dios. Yo necesito ayuda. Y Dios me manda a 400 hambrientos. Aló. ¿Qué hago yo con gente desahuciada por la sociedad? Tengo un rey que me persigue para matarme con más de 5.000 hombres. Fuertemente armado. Ahora Dios me manda 400 hombres con su familia, con hijos, a mí. ¿Qué le voy a decir yo a ellos? ¿Alguien está escuchando? Un liderazgo de David que comienza con gente sin capacidad. Un liderazgo que comienza David con gente que no estaba preparada. Un liderazgo que comienza David con gente de todo mal. Es donde Dios, como decía el hermano, es donde Dios quiere glorificarse, hermano. Hermano, usted haga lo fácil, déjele a Dios hacer lo difícil. Y cuando Dios haga lo difícil y usted lo vea, no se alabe usted, alabe al Dios de proezas, aleluya. Alabe al Dios del cielo. Jehová, tú lo hiciste y no yo. Oh Dios, ayúdanos. Mire, todo lo de David estaba en su contra. ¿Alguien se ha encontrado así que todo está en su contra en algún momento? Que no hay dónde coger. Ni para la casa de tu papá, ni la de tu mamá. Todo está en tu contra, hermano. Ya le dije todo eso. Todo estaba en su contra. Sin embargo, para aprender a confiar en Dios es necesario la unción. A su nombre. Esa unción que recibió de un profeta a Samuel. Esa unción lo mantenía y lo tendría así hasta el último día de su vida, hermano. a su nombre.
Ahora,
David no llamó a estos hombres. Usted no diga que David lo llamó a ellos, porque estaría diciendo algo incorrecto. David no lo llamó a ellos. Cuando David llegó a la cueva, los primeros que llegaron a la cueva fueron ¿quiénes? El papá y la mamá y los hermanos de David. Al principio, cuando David es ungido, o antes de ser ungido, tanto el papá, la mamá no la meto ahí, pero tanto el papá como los hermanos adversaban a David. No era el mejor para sus hermanos, pero ahora vemos que cuando él está en la cueva, llega el papá, la mamá y los hermanos. Y posteriormente llegan los 400 ungidos a su nombre. No, no, ellos no eran ungidos, hermano. Ellos eran unos desventurados. Ellos eran unos desahuciados por la sociedad. Ellos no sabían de unción y de nada. Ellos lo que querían es matar nada más. Acabar con la humanidad por la desgracia de ellos. A su nombre. No me diga que usted nunca ha pensado matar a alguien por la desgracia que está pasando. Que usted dice, el primero que se me atraviese lo mato. Yo lo que quiero es que alguien me dé solución y no problema. Yo lo que quiero es que alguien me dé palabra de Dios y no problema. Así que el primer hermanito que venga a fregarme la vida, ese se muere. Allá en la cárcel dan los 3 golpes al día. Yo no tengo ninguno en la casa. Aló, no diga que nunca ha pensado matar a nadie. Usted tiene la mente de los ángeles. Diga conmigo. Dios. Diga de nuevo. Dios. Los envió. A ellos. A David. David. Nunca los llamó. Hermano, ¿usted cree que yo me voy a... ¿Usted cree que yo voy a llamar a 400 problemas multiplicados por no sé qué? Hermano. Pero si Dios se lo envió a David, reciba esto, alguien que me levante la mano. Si Dios envió esos problemas a David, era porque Jehová iba a resolver cada situación de cada uno de ellos. Dios va a resolver cada situación de cada uno de nosotros. Él es Dios grande y poderoso. A su nombre. Algunos no lo creen, pero no importa. Gente enferma, gente dolida por la sociedad. Gente, como dije, con ganas de matar. De veras que una cueva es un lugar para esconderse, pero no el lugar más apropiado para esconderse. Hermano, usted sabe el olor de una cueva. En una cueva se meten animales, aves, sobre todo murciélagos. El olor del murciélago, el excremento del murciélago, es una cosa terrible. Hay momentos para andar encuevado. Pero quiero decirte esto en esta mañana o en esta tarde. Dios no te quiere ahí por mucho tiempo. Refúgiate un rato por los dolores de cabeza y todo aquello. Pero hermano, en medio de la cueva, clama a Dios. Y Dios te oirá a su nombre. Y Dios te oirá. Dije que Dios te oirá, hermanos. Para David la cueva fue algo transitorio, como dije. Pero si algo sabía David, es que su esperanza no estaba en la cueva. Su esperanza está en Dios. David describe en el Salmo 142, lo leímos, pero también en el Salmo 57. Vayamos al Salmo 57. Le estoy dando información importante. Salmo 57, ¿cuántos están aquí? Saúl en la cueva. No, perdón, David en la cueva. Saúl persiguiendo a David. Y David escribe, mire esto. Salmo 57, verso 1, rapidito. Empieza David
con la misma palabra: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé. Hasta que pasen, ¿qué cosa? Hasta que pasen, ¿qué? Los quebrantos, hermano. El quebrantado de corazón estará siempre en una cueva. Jehová Dios proveerá. Dije que Jehová Dios proveerá. Y saldrá del quebrantamiento de Dios. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. ¿Y quién lo estaba acosando? Saúl. ¿Lo estaba qué? Acosando. Alguien que está recibiendo esta palabra aquí. Dios enviará su misericordia y su verdad. Verso 4. Mire esto. Verso 4. Mi vida está entre leones. Oye esto. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. ¿De quién está hablando David ahí? ¿De Saúl? ¿De quién? De los 400 que llegaron ahí, hermano. Él los recibió en la cueva. Pero ¿cómo llegaron esos hombres a David? ¿Cómo lo describe David? Vamos a leerlo de nuevo. Alguien que lea conmigo esto. ¿Mi vida está entre qué? Un león hambriento, hermano, es terrible. Un león hambriento te devora en minutos. Esa gente quería devorar a cualquiera, a su nombre. ¿Quién los llevó ahí a esos leones? Dios. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan. ¿Qué es lo que salía de la boca de ellos? Yo me alegré con lo que me decían. A la casa de Jehová iremos. Yo estaré pronto en Cabuya, alabando al Dios del cielo. Ahí estaré. Ellos no estaban cantando coritos, hermano, de ese cuento. Dice que salía llama de su boca. Usted lo que sabe el significado de llamas de la boca. Palabras obscenas. Palabras del vulgo. Palabrotas. 400 hombres. ¿Usted se imagina el horror que había en esa cueva, hermano? Aló. Sus dientes son lanzas, ¿y qué? Y su lengua, espada. Un lenguón así. Yo me imagino a David. Yo estoy desanimado. Yo estoy acabado. Yo estoy pidiendo misericordia. Y Jehová me manda a 400 peores que yo, hermano. ¿Qué hago? ¿Alguien le ha dicho a Dios una vez, Señor, qué hago? Yo se lo he dicho muchísimas veces, Señor, ¿qué hago? Pero siempre vendrá la palabra de Dios. Porque, hermano, en los momentos cuando David escribió estos salmos, vino palabra de Dios a través del profeta Gad, a su nombre. Y en esta mañana yo sé, y no me levanten la mano, que muchos de ustedes estaban esperando una palabra como esta mañana. Porque hay profetas de Dios en esta mañana aquí. Y el profeta Gad aparece. Vayamos nuevamente a Samuel. Apareció Dios a través del profeta, a su nombre. Y le dijo el profeta a David. ¿Cuántos están aquí? Pero el profeta, verso 5. Gad dijo a David, dígale que está a su lado, no te estés en esta cueva mucho tiempo. Anda y vete a tierra de Judá. Y David obedientemente hizo la voluntad de Dios. Qué tremendo, ¿verdad que sí, hermano? Repito esto, venga para acá, échate para acá. ¿A dónde estaba David? En la cueva, ¿verdad?
¿Y qué le dijo Acab? Vete a Judá. Mire esto, escuche esto. ¿Dónde estaba el rey Saúl? En Judá. Aló. Vamos por acá. Acá la gente como que está bien calladita. Ustedes tomaron como café una cosa esta, ¿no? ¿Qué le dijo el profeta a David? Vete a dónde. A Cabuya de Tocumen. ¿Qué le dijo? ¿Tú no lees la Biblia? ¿Qué le dijo el profeta a David? Vete a tierra de qué. No podía ir a Belén. Y le dijo, vete a Judá. Judá era el lugar donde estaba ¿quién? Saúl. Hermano, cuando Dios te saca de la cueva, prepárate. Porque Dios te manda a enfrentar lo difícil. Y en lo difícil, Dios se va a glorificar en tu vida. Y tú vas a ver con tus ojos poderosamente lo que hace Dios con tu vida. Con tus manos, con tus pies, con tu cerebro, con todo lo que hace Dios. Porque Dios no le dijo, sigue huyendo y vete a Egipto. No, Señor, vete a Judá y enfrenta tu problema. Alaba la gloria de Dios. Los problemas hay que enfrentarlos, no salirle huyendo, hermano. Y si Dios está en medio tuyo, si Jehová es contigo, ¿quién contra ti? Ha dicho el Señor. Alaba la gloria del Señor, hermano. ¿Lo mandó a dónde? A donde estaba el problema. Lo mandó a Saúl, que tenía 5,000 hombres aparcados en un lugar. Y hermano, una cosa es esconderse solo, porque nadie te ve. Pero tú no te puedes esconder con 400 hombres hambrientos y con lengua aguda y con apariencia de león, hermano. Así que David no se podía esconder en Judá de nadie. Y cuando llegaron a Judá, ¿qué pasó? Vieron a David de lejos y fueron los sapos, porque hay sapos siempre, hay sapos. Hay sapos, hermano. Gloria a Dios por los sapos que hay. Espero que nadie sea sapo aquí. Dios en lo difícil manifiesta su gloria. Lo fácil nosotros lo hacemos y lo conocemos. Pero Él quiere glorificarse en lo difícil. Dios mandó a David donde estaba Saúl. A su nombre. Y allá va David con los 400. Y le dieron a Saúl, oye, ¿sabe qué? Ya David tiene un ejército. Pero no sabía qué clase de ejército tenía David. Hermano, a veces la gente dice el bochinche mal. Diga el bochinche bien, hermano. Aló, ¿cómo le gustó esto a los hermanos? La gente cuenta mal el bochinche, diga el bochinche bien. David estaba con 400 enlutados, hambrientos, desahuciados, adoloridos por la sociedad. Y contra Saúl, que era el rey. Y a ellos, nada. A David, nada. Hermano, escuche esto. Un líder, cualquier líder, usted y yo, Jehová me entrega 400 hombres con la descripción que da. Yo puedo tomar una mala decisión de agarrar a esos 400 hombres y convertirlos en el ejército de rebeldes. Y puedo estar sinceramente equivocado. Pero esa no era la voluntad de Dios con David y esos 400 endeudados y enlutados. La voluntad de Dios era que David tenía que alinearlos a todos ellos. Aleluya. Alinearlos, edificarlos, prepararlos como hombres de guerra dispuestos para la batalla. Para defender a Israel y no ir contra Israel. A su nombre. Ah, cualquiera dice, wow, Jehová está conmigo. Mira, me mandó un ejército de gente que quiere acabar con todo el mundo. No, señores, Dios no mandó, no te mandó eso. Dios te mandó a hombres y mujeres para que los prepares, para que les enseñes, para que sean hombres transformados por el poder de Dios. Y cuando Dios haga eso, humíllate delante de Dios y dale la gloria a Dios. Porque Él es merecedor de gloria y de alabanza, de ver un alma transformada por el poder del Espíritu Santo de Dios. No hizo eso David. Obedeció la voz del profeta, vete a Judá. Porque Él le dijo a Dios en el Salmo 142, tú conoces mis sendas y conoces mis caminos. David no tenía una sola moneda. Escucha, iglesia,
Usted puede meterse la mano en el bolsillo y encontrar en su bolsillo o en su wallet o en su cartera, mujer, algo de dinero, una moneda. David no tenía nada. David no tenía para darle pan a 400 hambrientos con sus mujeres y sus hijos, hermano. ¿Alguien está recibiendo esto? Dios le manda a David una tremenda prueba. Es un liderazgo que comienza al revés. Todo líder quiere trabajar con gente que vaya, que le suene el billete. Aquí no había billete, hermano. Aquí era lo que había, era dolor, tristeza, amargura. Todo eso era lo que había. Pero Dios, hermano, trabaja con lo que dice la sociedad que no sirve. A su nombre. Pues vuelvo a decir, Dios trabaja con lo que dice la sociedad que no sirve. El que no sirve en la mano de Dios, Dios lo levanta como oro y como plata para servirle. Aleluya. Vamos, déselo fuerte, hermano. Oh, David obedeció al profeta y lo sacó Dios de la cueva. Dios va a sacar esta mañana mucha gente de la cueva. Una cosa es esconderse solo, pero otra cosa es tratar de esconderse con un ejército de 400 hombres. Y a través de la palabra del Señor es que Dios comienza a preparar a David, a su nombre. Tú recibes una palabra y a través de esa palabra es que Dios comienza a trabajar contigo. La respuesta de Dios vino. El Señor hace cosas que no tenemos la menor idea para sacarnos, levantarnos y seguir adelante. Y eso es así. Dios te saca, Dios te levanta y te dice, marcha hacia adelante, iglesia. Aleluya. ¿Por qué vinieron estos hombres a David? Ah, Dios lo mandó. Perfecto. Estoy de acuerdo con lo que dice la Biblia. Estoy de acuerdo con lo que interpretamos. Dios los mandó, Dios los llamó, Dios los escogió. ¿Pero qué vieron ellos en David? ¿Qué cree usted que vieron ellos en David? No vieron en David que mató al gigante, no. Eso ya había pasado. La gente se olvida de la proeza de los hombres. Dije que la gente se olvida de la proeza de los hombres. A los 3 meses todo el mundo se había olvidado que David había matado al gigante. ¿Por qué? Porque nadie le daba la mano. Nadie le daba un real. Tenía que esconderse de la propia gente. Los que lo alabaron, ahora lo estaban ultrajando. Los que alabaron al Señor Jesús, después estaban diciendo, crucifícalo. Mucho cuidado con la fama. La fama de los hombres es temporal. Y muchos se quedan en la fama. Y ya usted sabe las consecuencias de eso. Si Dios te hace famoso, dale la gloria al que te hizo famoso en todo tiempo. ¿Qué vieron ellos en David? Alguien que me diga algo. Vayamos a segundo libro de Samuel, capítulo 21. Rapidito. ¿Qué vieron ellos en David? Diga conmigo lo que los discípulos. Diga conmigo lo que los discípulos vieron en Jesús. ¿Qué dice la divina palabra? Estoy en segundo de Samuel 21. Capítulo 17, leo. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron, escuche esto, diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla. Ahí está la respuesta. No sea que apagues la lámpara de Israel. A su nombre. ¿Qué vieron ellos en David a un hombre metido en una cueva? En esa cueva no había luz, pero vieron luz en medio de la oscuridad. David, hermano, tipifica a Cristo, a su nombre. ¿Vieron qué cosa? Luz. Luz resplandeció en ellos. Y cuando ellos vieron esa luz, dicen, no. Aquí para atrás, nada. Aquí con David para adelante, a su nombre. No tenía nada que darle. Un líder que no le da algo al pueblo, el pueblo no camina con él. Un líder que no tiene visión, el pueblo no camina con ese líder. David no tenía nada que darle. Pero hermano, cuando Dios está contigo, la luz de Cristo te alumbra. Y alumbra toda tu casa en el nombre de Jesús. Alábalo. Antes que la lámpara de Israel se apague, vieron luz, hermano. Y luz representaba para ellos oportunidad. ¿Qué hace la luz eléctrica cuando llega a un lugar? Hermano, crea oportunidades que antes no había. A su nombre. Hay comunidades que han vivido años bajo la sombra y las tinieblas. Pero cuando llega la luz eléctrica, hermano, esa comunidad cambia y es transformada. Viene un desarrollo increíble. Los mismos del lugar comienzan a prosperar, a su nombre. Ellos vieron en David lo que los discípulos vieron en Cristo. Un tiempo de oportunidad. Hermano, la iglesia es luz y sal de la tierra. La gente no ve en ti, sino que la gente ve lo que hay fuera de ti. Y por eso vienen a Cristo. Aunque tú no sientas que tú brilles, si tú estás con Cristo y Cristo está en ti, cuando la gente te mira, la gente ve la luz de Cristo. Y la luz de Cristo es la que atrae a los hombres. La luz vino al mundo, pero Israel desechó la luz. Pero los que creyeron abrazaron la luz del Señor. Y a ellos le dio el poder de ser llamado hijo de la luz o hijos de luz, nosotros, la iglesia de Cristo. Dios te ha llamado para que seas luz y sal de este mundo, hermano. A su nombre. Y como le pasó a David, le pasa a todo el mundo. Porque cuando Dios te llama, Dios llamará a gente que tú no has conocido, porque gente que tú no has conocido correrán a ti por causa del Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Tuvieron que ver algo en David. Y termino. Diga conmigo, David hizo lo correcto. Él dijo, tengo un ejército, pero un ejército que tengo que preparar, tengo que edificar y tengo que alinear, no para mi propósito, sino para los propósitos del Altísimo, a su nombre. ¿Sabe? En dos ocasiones, eso está aquí en segundo libro de Samuel, en primer libro y segundo libro, en dos ocasiones la Biblia presenta que David tuvo a Saúl a su merced para matarlo. La primera vez fue cuando Saúl entra en una cueva a hacer sus necesidades. La Biblia lo detalla perfectamente bien. Él entró con su manto de rey a la cueva, solo. No podía entrar otro con él, obviamente. Y mientras él estaba haciendo su necesidad, David, por algún lado, con otro de esos enleutados, amargados y todo lo que ustedes ponen, entró a la cueva y le dijo, dame chance para acabar con este sinvergüenza ahora. ¿Y qué dijo David? Un momento, ahí comienza el entrenamiento, hermano. ¿Cuántos están escuchando lo que estoy diciendo? Ahí comienza el entrenamiento. Nunca
te metas con un ungido de Jehová. Los ungidos de Jehová están en las manos de Jehová. Él le dijo que sea Dios que se encargue de él, pues fue Dios que lo ungió. Y le dijo, voy a cortar un borde de su manto y eso es suficiente. Y cuando sale Saúl de la cueva, David se para en una cumbre, pero antes de que David profiriera palabra contra Saúl, el Espíritu Santo redarguyó a David. Escuche esto, iglesia, por favor. El Espíritu Santo redarguyó a David tan solo por haber cortado el borde del manto del rey Saúl. Y David pidió perdón a Dios. Se afligió por haber atentado contra tan solo el manto del rey Saúl. Pastor, es que yo no hablé de él. No hablaste, pero estabas con los que hablaron. Pastor, es que yo no... Si tú tienes al Espíritu Santo de Dios en tu corazón, tú nunca levantarías las manos contra un ungido de Jehová. Tú nunca proferirías palabras de fuego contra un ungido de Jehová, hermano. Deja que Dios se encargue de los ungidos de Él. Deja que sea Dios que los mate o que nos mate a nosotros. Pero tú no te metas en lo que Dios ha llamado y ha ungido para la gloria de su nombre. No, pastor, eso era para el Antiguo Testamento. No. La unción no tiene que ver con Antiguo o Nuevo Testamento, hermano. La unción Dios la trajo para quedarse sobre sus hijos, sobre sus hijas, sobre su iglesia. Vosotros tenéis la unción ¿de quién? Del Santo. Aleluya. La segunda ocasión. Estaban en Judá, estaban en los desiertos. Le dan aviso a Saúl que David estaba en el lugar fuerte, en los desiertos de Keila. Y Saúl va a descansar en la noche. Y escuche esto. Y todo su ejército, incluyendo a los generales, rodean a Saúl para que nada le ocurriera. Hermano querido, cuando Dios está en el asunto, no hay nada que pueda detener una iglesia que avanza. Cuando Dios está en el asunto, no hay nada que pueda detener a un hombre y una mujer de Dios bajo la unción del Espíritu Santo para que avance. David dijo, vamos y vamos a coger la lanza de Saúl, escuche, que tenía al pie de su cabeza. Y estaba rodeado del ejército y sus generales. Hermano, David se mete con uno de los enlutados. O amargado, no sé cuál era este que estaba descrito ahí. Y le dice, ¿cómo llegan? No me pregunte, yo no sé. Pero llegaron sin llamar la atención. ¿Sabe qué hizo Dios? Dios sopló un sueño profundo sobre ellos, hermano, a su nombre. Cuando tú tienes un enemigo, duerme tranquilo, porque si tú estás dejándole a Dios lo difícil, descansa y deja que Él haga lo difícil, hermano, y no te metas a su nombre. Oiga, y llegaron al pie de la cabeza de Saúl. Y dijo el hombre, déjame enclavarlo de una sola vez, lo enclavo y se acabó este enemigo. Y David dijo, nunca te metas con un ungido de Jehová. Toma la lanza y salgamos de aquí. Y se acabó. Hermano, cuando una iglesia es edificada por la palabra, es una iglesia alineada por el Espíritu Santo de Dios. Mire, tengo que hacer esto.
Cuando yo llegué a la finca, que nos alquilaron, porque es una finca alquilada, yo llegué un poco retrasado porque tuve una reunión acá con otra autoridad del corregimiento, con un asunto del agua. Pero cuando yo llegué a la finca, yo encontré a un equipo de hombres y mujeres que no necesitaron que yo estuviera ahí para hacer su trabajo, hermano. Cuando yo llegué a esa finca, ya tenían más de la mitad del trabajo de ayer terminado. Las mujeres, las casas limpias, olorosas, todo, los hermanos cortando la hierba, recogiendo la maleza, tirándola, todo, hermano. Yo digo, Señor, ¿para qué yo vine acá? Me hubiera quedado en mi casa. Pero, hermano, es importante aparecer, porque solo con que te vean a ti es suficiente, hermano. Ale, vamos, déselo fuerte, hermano. Yo estoy hablando de una iglesia edificada, alineada, donde hay un equipo de hombres y mujeres que se le ha entrenado por años y que saben cómo hacer el trabajo. Hermano, David formó un equipo de trabajo a su nombre. Y ese equipo de trabajo estuvo con David hasta el último momento de su vida. La Biblia lo señala como los 33 valientes de David. Y entre los 33 habían 3 que sobrepasaba a todos los 30, a su nombre. Y esos 3, un día David tuvo sed y solamente dijo, ¿quién me diera de beber del pozo de Belén? No terminó de hablar cuando fueron y irrumpieron en el campamento de los filisteos y le trajeron agua a David. Al único que yo me le arrodillo es a nuestro Señor Jesucristo. Al único que le ruego es a Él que murió por mí. Si tú quieres ir a la finca, vaya. Si no quieres ir, no vaya. Esa es tu decisión, esa es tu voluntad. Pero cuando hay un pueblo edificado y alineado, no hay que gritarle a nadie. ¡Vamos, déselo fuerte! Dios quiere bendecir nuestra vida de manera abundante. Padre amado y bueno, Señor del cielo y de la tierra, yo quiero hacer un llamado rapidito a toda la iglesia. Primero, si hay desánimo, si hay apatía, si hay algún problema, no tengas temor. Si Dios te llama a enfrentarlo, enfréntalo. Pero Dios, quiero que sepas, siempre hará la parte más difícil para tu vida. Yo quiero que pasen rápido este altar, los hermanos que dicen, pastor, yo tengo un problema grande y necesito ver la mano poderosa de Dios. Y la iglesia junta también viene a este altar para decirle al Señor, aquí estoy, Señor.